¿qué tal? Estamos en Educación en Acción por Zona PUC y el día de hoy
continuamos
hablando del tema de arte y educación. El último programa estuvimos con Mariska de Huarmayo. Tuvimos una conversación intensa, increíble. Tanto Ara como yo creo que la disfrutamos. Incluso Claudia, que nos acompaña también, estuvo enganchada con el tema. Y nada, Araceli, cuéntanos un poco de lo que recordamos de esta entrevista.
Nada, también agradecerles, darles la bienvenida, muy buenas tardes a este programa de Educación en Acción por Zona PUC. Estamos en cabinas con Claudia y Lidia tenemos, y vamos a dar continuidad a esta temática que hemos abordado desde la semana anterior, educación y arte. Como lo mencionaba Sheila, habíamos hablado con Mariska, con la asociación que tiene y que ha sido fundada por Mariska Huarmayo, y que ella nos hablaba pues de una educación para la sanación, ¿no? Debido a este trabajo que está realizando Huarmayo con zonas vulneradas, tanto en la Amazonía como en las zonas marginales en Lima. Y la experiencia ha sido, de manera personal, Sheila, por favor, que esto no se quede en lo protocolar, porque tratamos siempre de amenizar y ser horizontales en ese sentido. Mariska nos hablaba de una educación a través del arte que pueda justamente cumplir con uno de los roles principales de la educación: formar a la persona. Exacto, y es esa, sobre todo, la importancia que recae en la dimensión humana del ser, ¿no? Y ella nos hablaba justamente, de la importancia de los saberes, ¿no? Del reconocimiento de los saberes ancestrales en las comunidades ayaninkas, o comunidades indígenas en la selva del Perú, y que son muy importantes, ¿no? Ahora último yo me he podido comunicar con ella y he estado viendo el trabajo que he iniciado con las señoras, con las madres tejedoras en Pachacútec, ¿no? Y eso, mira, a ver, nosotros que hemos venido ya conversando desde semanas anteriores, hablábamos sobre este currículo occidentalizado que muy pocas veces está considerando los otros saberes oriundos de nuestro país, ¿no? Y que es importante retomar.
Exactamente. Y bueno, para seguir obviamente con el tema de arte y educación, el día de hoy estamos acompañadas de Guillermo Vázquez, que también es directivo de PUCJAI, bibliotecólogo de profesión de la PUC, es músico también y gestor cultural. Él viene en representación de la asociación PUCJAI, que es PUCJAI Arte y Comunidad, organización conformada por un equipo de artistas, profesionales y voluntarios provenientes de diversas disciplinas y procedencias, convencidos de que cumplen un rol importante como agentes de cambio en nuestra sociedad, teniendo al arte como su principal lenguaje. Ya me podré yo diciendo de nuestro principal lenguaje.
Bueno, bienvenido Mauricio, buenas tardes.
Guillermo.
Ah, perdón, Guillermo, discúlpame porque estoy con mucho dolor. Guillermo, bienvenido. Nada, agradecerte por esta entrevista ahora. Creo que todos los que nos están oyendo, tanto estudiantes de educación como interesados, van a poder conocer más a PUCJAI, ¿no?
Ok, sí, gracias por la invitación. Bueno, PUCJAI es una escuela de arte para el desarrollo, pero integral. Como dice muy bien el tema de trabajo de Huarmayo también, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo que tratamos es ayudar a formar personas, no artistas. Sin embargo, nuestra escuela es una escuela de arte, ¿no? Uh-huh. Creemos que el arte es un elemento, una dimensión indesligable para el desarrollo humano, y por eso es que tratamos de suplir, de llenar un poco el vacío que la educación formal tiene en ese respecto. Nosotros somos artistas, no somos docentes de formación, uh-huh. Somos un grupo de artistas locos que nos hemos ido hasta Lomas de Caraballo ya desde hace 11 años trabajando ahí, uh-huh. Y tenemos esta escuela, ¿no? Que es, digamos, paralela a la educación formal de los chicos, ¿no? Trabajamos con chicos en edad escolar, sobre todo, uh-huh. Desde los 6 años, aunque a veces nos contrabandean algunos de 4 años y medio sin que no nos demos cuenta. Y hasta los 17, 16, 18 años que los chicos terminan, ¿no? Es una escuela de artes escénicas en general, ¿no? Lo que tratamos de hacer es que los chicos conozcan todas las disciplinas, todos los lenguajes que se manejan artísticos, para que les ayuden al desarrollo de su personalidad en diferentes aspectos, ¿no?
Exacto.
Entonces, no es una escuela para músicos, ni para teatreros, ni para artistas circenses, ¿no? Yeah. Sino que todos los chicos llevan llevan talleres de todas las disciplinas. Sí. Y los organizamos obviamente en grupos etarios y en grupos de experiencia, ¿no? Entonces, de repente hay chicos que están ya con nosotros 4 o 5 años, pero que tienen 10 años. Mm. Entonces, ellos ya llevaron clases de todo. Claro, ¿no? Entonces, claro. Entonces son grupos experimentados. Entonces ellos tienen una sección aparte, son los grupos B, nosotros les decimos los grupos B, ya tienen tiempo con nosotros, tienen 4, 5, 6, a más años, ¿no?
Claro.
Y los grupos que son los que tienen menos tiempo. Entonces de repente hay chicos de 11, 12 años que recién entran al proyecto. Entonces están en el grupo 3, por ejemplo, un grupo de aprendizaje 3, por su edad están en el grupo 3, pero son A. Y de repente tenemos chicos de 10 años que están 4 años con nosotros y están en grupo B. Entonces el grupo B, 10 años, se suben a zancos, saben tocar 3 instrumentos, bailan, se paran con seguridad en un escenario, no tienen ya experiencia, se han presentado afuera y todo, ¿no? Y estos otros chicos son más grandes, pero todavía están entrándole al tema, ¿no?
Muy interesante lo que nos estás contando, y por un poco para situarnos nosotras también y situar al oyente, esta propuesta Pucyay, dentro de en el marco normativo del sistema educativo nacional, ¿dónde podemos ubicarlo? ¿Como un centro educativo? No sé si estoy utilizando la terminología adecuada. ¿Dentro de la educación formal, no formal, alternativa quizá?
Yo creo que estamos en no formal. No tenemos contacto con el sistema educativo, ¿no? Nosotros decimos, es una escuela porque, claro, hay talleres, hay clases, hay un currículum. Los chicos entran y no tienen alternativa de llevarles. No, Mil, ¿sabes qué? Los chicos vienen a veces con eso, ¿no? A mí no me gusta sacarme los zapatos. Y para bailar tienes que sacarte los zapatos, ¿no? Entonces, no quiero entrar. Bueno, qué pena. No, primero que quiero es tocar guitarra. Bueno, este ciclo no hay guitarra. Todavía tienes que aprender primero a conocer el ritmo interior, luego un instrumento de percusión, luego un instrumento, o sea, un instrumento rítmico, luego un instrumento melódico y después llegará al instrumento armónico, porque para eso hay. Pero eso de acá será 3 años, efectivamente. Pero yo quiero tocar guitarra. Bueno, qué pena. Ahorita no vas a poder. O sea, tú no eliges llevar matemáticas, sino llevar religión o no educación cívica y no lenguaje, ¿no? Tienes que llevar todo en el momento que el colegio ha preparado en ese momento. Pero nosotros estamos fuera del sistema. Estamos fuera del sistema. Nosotros, vale la pena recordar, mis padres, por ejemplo, estuvieron en colegios estatales donde llevaron todo esto como parte del currículum, la currícula normal de educación, ¿no? Tenían clases de teatro, había un auditorio con un piano, todo el mundo salía sabiendo leer música al colegio. Y es algo que ya no se hace en la educación pública, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese descuido, no? Y a veces para la educación artística, por llenar la carga laboral a un docente que es de matemáticas o es de deportes o es de otro lado, de otra disciplina, dice, bueno, vas a tener 4 horas a la semana de educación artística. Y bueno, pero el docente está preparado para eso,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, ¿qué herramientas tiene para eso? Entonces, nosotros decimos, bueno, esto es un vacío y vamos a tratar de aportar lo nuestro, pero ojo, nosotros no somos de formación pedagógica, ¿no? Somos artistas locos que estamos subidos allá hace 11 años, ¿no? Y bueno
pero
aportamos
de vocación.
De vocación y bueno, ya de experiencia, ¿no? Son tanto tiempo que estamos ya.
Claro.
Aprendemos, ¿no? Aprendemos todo el tiempo.
Excelente. Bueno, con esto y mucho más vamos a regresar. Nos vamos a un corte y regresamos en Educación en Acción
por Zona PUC.
No se despeguen.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo la he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, también deberías hacerlo. Conéctate lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Kumbare kuru rupu kura tsa kumbare utsui kaima. Kumbare kuru rupu kura tsa kumbare utsui kaima. Kwarachi wirtu mlaka tupi, kumbare kuru rupu kura.
Kumbare kuru rupu kura tsa kumbare utsui kaima. Kumbare kuru rupu kura tsa kumbare utsui kaima.
Me gusta rapear, pero cantar en Cuchama me gusta más. con cama no vale la pena. Yo digo que tontos, ¿por qué no se esmeran? Oye, deja de tonteras y tráeme un tamal, que el hambre me mata de intriga total. Por eso te digo, ven y canta conmigo, cante con cama, atrévete amigo. Me gusta jugar con mis amigos y también con mis primos. Bailo y canto en cucama y para aquellos que no lo aman, todos juntitos podemos crecer y también podremos leer. Por eso te digo, ven a cantar en cucama, aprendemos más.
Yo me siento triste porque mi idioma natal no se está aprendiendo, me parece muy fatal. Por esto los niños como abejas en el panal deberían estudiar el cucama tradicional. Mi sueño es chupar y pasar a los demás. Me gusta cantar y bailar a compás. Eso me fascina y se alegra mi vecina. Me voy a la cocina a hacer tacacho con cecina. ¡Ya!
Es linda si la sabes gozar, y en este momento la tenemos que cuidar. Yo siento tristeza al saber que cucama desaparece, la gente no tiene gana y por eso no vino. Sal de tu cama, ven y cuida tu idioma, tu cultura del alma.
Mi sueño es ser un policía, para estar con mucha alegría. Policía es un trabajo genial, para estar con mi amigo Marcial. Por eso yo he decidido estar en un trabajo que es sensacional, que es lo que a mí me va a encantar. Algún día estaré en la Guardia Nacional.
Mi sueño es triunfar y así poder ganar. La vida es muy fácil, no la puedo negar. Porque hay cosas tan lindas que no puedo olvidar. Como mis amigos siempre voy a recordar. Me gusta rapear y también jugar. Todos mis amigos me ven bailar. En la escuela me divierto haciendo las tareas. Cuando es hora de salida me voy a correr.
Todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Y ya estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC y estábamos conversando ya con Guillermo Vázquez, que nos está acompañando hoy día, es directivo de PUC-YAI, nos está hablando sobre el, sobre toda la propuesta loca de PUC, ¿ya? Y no, miren, a ver, yo estudio educación, estudiamos junto a Sheila Educación y nos interesa muchísimo conocer más. Por eso vamos a seguir preguntando más. Guillermo, coméntanos por favor, ahora estábamos conversando antes de irnos a pausa sobre justamente cómo trabaja PUC, ¿ya? ¿No? Y nuestra pregunta ahora es en ese sentido de ¿cómo se hace para que una persona, un niño, pueda ingresar a PUC Jai?
Ya, claro. Primero, nosotros tenemos nuestra escuela está en Lomas de Caraballo, esto es a la altura de kilómetro 34 y medio de la Panamericana Norte. Uh-huh. Es bastante alejado, si salimos ahorita son 2 y 20, llegamos 4 y 20 allá, más wow. o menos, ¿no? Si salimos a las 5, llegamos mañana. El tráfico es horroroso en la Panamericana Norte, ¿no? Es impredecible, sobre todo, más que horroroso, es impredecible. Entonces, pero trabajamos en la comunidad de Lomas de Caraballo, físicamente estamos en el asentamiento humano Nueva Jerusalén, ¿no? Entonces, atendemos primariamente a los chicos de la zona, de Nueva Jerusalén, de Juan Pablo, de Ampliación, de San Benito, que son los asentamientos, las comunidades que están cerca, ¿no? Cerca, ¿no? Pero vienen chicos de otros lados, de Jesús María vienen, ¿eh? Van, o sea, nosotros trabajamos los sábados, ¿no? Porque para no chocar con el colegio es más menos complicado los sábados y domingos, salvo en verano que sí trabajamos de lunes a sábado en general, ¿no? Entonces, porque nosotros organizamos, voy a contextualizar eso antes de responder, sí, terminar favor. De responderte la pregunta, ¿no? Nosotros tenemos tres ciclos al año, ¿no? Uh-huh. El ciclo de verano, donde los masacramos a los chicos, ¿no? Les damos, cada grupo lleva 4 o 5 talleres, entonces eso implica que está entre 4 o 5 hasta más horas del día, 3 veces por semana a veces, en la escuela. Uh-huh. Y luego dos ciclos intermedios que van, el segundo va de mayo a julio y el siguiente va de septiembre a noviembre, y en diciembre hacemos una clausura fin, digamos, de los talleres de todo el año de Lomas, ¿no? Uh-huh. Entonces lo atendemos ahorita alrededor de entre 70 y 80 participantes. Estamos terminando de planificar este siguiente ciclo, que ya debería haber comenzado, pero tenemos algunas limitantes financieras que nos impiden todavía aterrizarlo. De todas maneras lo vamos a hacer, y bueno, son estos tres ciclos. Los chicos pueden inscribirse, recibimos chicos nuevos, digamos, en verano, y para el ciclo 2 y el ciclo 3 tratamos de no recibir nuevos participantes. Tú puedes entrar si estás en el grupo, tenemos 4 grupos, ¿no? Grupo 1, 2, 3, 4, dependiendo de la edad que tienes. Uh-huh. Puedes entrar en cualquier momento a cualquier grupo, ¿no? Bueno, en verano, a integrar los grupos A, digamos, ¿no? Uh-huh. Y no hacemos ningún proceso de selección. Yeah. A pesar de que algunas veces ya estamos sobrepasados, porque tenemos un local ya, pero todo en construcción, entonces no tenemos espacio. Felizmente hemos vuelto a tener un vínculo con el colegio que habíamos dejado de tener por algunos problemas. Yeah. Y ahora tenemos espacio en el colegio, en las aulas del colegio, para poder dar las clases también. Uh-huh. Pero igual no sería pedagógico, sería antipedagógico, mejor dicho, trabajar con grupos de 30 chicos, claro, 40 chicos para enseñar malabares, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, sí, no tiene sentido, ¿no? Tiene que ser 15, 12, 15, a veces por ahí, 17, ¿no? Uh-huh. Pero no más. Partimos de misa también de que el talento no existe, ¿ok? El talento no existe. Todos los chicos pueden hacer todo. Y si quieres, vamos para allá y te lo demuestro, ¿no? Todos los chicos hacen todo. Todos los seres humanos nacen con las capacidades para hacerlo. Entonces, la idea es de que el chico que no puede o siente que no puede hacer una, es que no está correctamente estimulado todavía, ¿no? Ese es el tema de la estimulación, es vital, y lo es todo en este tema, ¿no? Entonces, por eso no decimos, oye, solamente los mejores, o sea, este tiene condiciones, este tiene, seguramente a algunos les gusta más y por eso están más motivados, ¿no? Pero eso no importaría para nosotros, ¿no? No importa que tú seas malísimo, ¿no? Que te consideres malísimo, no puedo entonar una nota, o no puedo, no, eso, tranquilo, ya vamos a llegar, entonces.
Es totalmente...
Una buena amiga me decía, todos pueden cantar, y yo le decía, no, es mentira, todos pueden cantar, sí, pero no bien, pero es mentira, sí, todos pueden cantar.
Debo corregir, todos los niños pueden cantar, porque yo como músico te digo, gente que ya de grande un poco se puede hacer. No, pero no, sí se puede, pero hay que tener paciencia.
Paciencia, muchísima paciencia, de hecho que sí. Bueno, los que estamos metidos en educación, y también en general,
paciencia,
las personas, paciencia,
vocación,
muchísima paciencia y creer en la, mucha fe en la persona. Yo pienso que ese es uno de los rasgos importantes, sí, de todos los que nos estamos formando en educación. Puedo hablar de aquí porque conozco, sí, la Facultad de Educación. Estamos en quinto año y,
uh-huh, y cuarto.
Cuarto, claro, año, cuarto, ya, ¿verdad? Y la fe por la persona a donde nos lleve, sí, así hasta, exacto, hasta donde, sí, yo vivo, exacto, en San Juan de Lurigancho.
Y más si es, si es, no, un niño, ¿no? Exacto, si es un niño en formación, sí, está todo ahí, está, las, exacto, condiciones están, ¿no? Tienes todo, todo.
Tocando más fondo, o sea, así, hondo, hondo, profundo. Yo quería preguntarte sobre qué piensas, o sea, en qué sentido Pugya y está formando a la persona. ¿Qué beneficios tiene todo este desarrollo de las, o el trabajo con las artes, a través de las artes escénicas, para la formación de la persona?
Claro, te cito algunos ejemplos, ¿no? El tema de la, confianza en uno mismo, la seguridad, ¿no? La seguridad para que te da el poder pararte delante de un grupo de personas, ¿no? Y hacer algo. O sea, para poder dar ese paso, para hablar en público o presentarte en un escenario, pararte en un escenario y tener la interés, el aplomo de poder hacerlo, ahí nomás ya estás ganando, como tú dices, la fe en la persona, pero, uh-huh, en tu propia persona, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ese punto, para adelante es todo. La capacidad, por ejemplo, esto está científicamente comprobado, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con malabarismo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo tratando de empezar lo más pronto posible, desde los más pequeños, ¿no? Uh-huh. La zona del cerebro donde se desarrolla la habilidad matemática es la misma que utilizas para malabares. Uh-huh. Entonces, así, de este tipo de ejemplos hay muchos, ¿no? O sea, la capacidad de trabajar en equipo, el desarrollo de la solidaridad, el respeto por la otra persona, el respeto por el trabajo de la otra persona, ¿no? El arte no es una competencia, ¿no? O sea, no se trata de que, uy, yo soy más bravo que tú, no sé cuánto, yo toco más rápido que tú, yo puedo hacer esto más mejor que tú, me puedo dar un mortal y tú no, claro, ¿no? Sino que, ok, nosotros tratamos de que este desarrollo de habilidades se dé, si bien es cierto, se refleja en la persona, se dé a nivel de grupo. Y lo que tratamos de hacer es formar grupos, porque lo que pasa hacia el final de la etapa de formativa en la escuela es que tenemos una promoción. Uh-huh. Le llamamos promoción porque no encontramos una mejor manera. A veces estamos medio bloqueados, ¿no? Porque es un poco replicar el modelo, sí, tradicional, sí, claro, contra el cual no. Bueno, con el cual no tenemos mucho, no tenemos mucho en común, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces lo que tienes al final de este proceso de aprendizaje es un grupo humano que tratamos de que sea cohesionado, ¿no? Porque han pasado tantas cosas juntos, ¿no? Uh-huh. Tanta experiencia, tanta vida de delante y tanto proceso de aprendizaje que te compenetras. Eso, uh-huh, es lo que se busca, ¿no?
Es un grupo de vida.
Es un grupo de vida. Entonces nosotros ya vamos evacuando la tercera promoción, uh-huh, de chicos Pugyei. Ahora mismo, uh-huh, digamos que se gradúan los chicos de nuestra escuela poniendo una obra, uh-huh, creando una obra, claro, ¿no? Ya tenemos 6-7 producciones uh-huh, en nuestro currículum, ¿no? Uh-huh. La última se llama Kilómetro 34.5, justamente por, uh-huh, haciendo alusión a, uh-huh, al tema de que de la distancia y un poco este tema de que vayas a donde vayas, es un viaje interprovincial, ¿no? Es enorme. Entonces, tenemos a la maleta como un símbolo de viaje, de experiencia, uh-huh, de qué es lo que traigo conmigo cuando voy a salir de Lomas, ¿no? Claro, porque, claro, si yo quiero estudiar, tengo que salir de Lomas. Que si quiero ir a divertirme, tengo que salir de Lomas. Que si tengo que ir, todo claro, pasa afuera, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez, saber de que lo que tenemos, lo que hemos aprendido, también le sirve a mi comunidad, porque yo voy de ida y de vuelta. Exacto. Voy, aprendo y regreso, ¿no? Uh-huh. De hecho, los chicos mayores de la primera y la segunda promoción son ahora nuestros maestros también. Ya, uh-huh, hemos logrado cerrar ese círculo, ¿no? Entonces, tenemos chicos, como te comentaba, fuera de aire, uh-huh, que terminaron la escuela, uh-huh, y terminaron el colegio, y bueno, nuestra intención no era formar artistas, pero
salieron artistas.
Salieron artistas. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Y ahora, a ver, conversa con los padres. Nos odian algunos, ¿no? Porque dicen, no, anda a hacer algo productivo, ¿no? Y dice, señor, yo soy músico. Miren, o sea, yo puedo vivir de la música también. Se puede vivir del amor. Entonces, y ahora más que nunca, ¿no? Hay oportunidades realmente buenas, ¿no? Pero es difícil convencer a los padres, pero no imposible, ¿no?
Eso no es imposible.
Entonces, hay chicos que tienen más o menos apoyo, chicos que tienen mucho apoyo, y chicos que no han tenido ningún apoyo, ¿no? Y sin embargo han perseguido sus sueños y lo están logrando, y lo han logrado, y lo seguirán logrando. Uh-huh. Entonces, ya hay en función, a merced de algunos convenios interinstitucionales que hemos tenido acá con la universidad o con otras universidades. Tenemos chicos estudiando en la Escuela Nacional de Folclore o que han pasado por la Tarumba y ya son artistas circenses profesionales, otros que se están formando ahora mismo, y estamos buscando ahora qué hacemos con esa tercera promoción. Hay varios de estos chicos que ya terminaron el colegio. Entonces ahora estamos viendo en función a esta alianza. Por ejemplo, la Alianza Francesa es una súper buena. Tenemos cuatro chicos que ya terminaron toda la Alianza Francesa y hablan francés perfecto. Okay. Uno no sabe decir ni oui y ellos están pero ya completamente, son odiosos, se pueden hablar entre ellos en francés para que no los entendamos. Sí. Mira, no,
yo estoy emocionada, de verdad, porque ahorita estaba como haciendo
para
sinapsis.
Quiere matricularse en Puglia.
si tuviese tiempo lo haría, te lo juro, pero estaba como haciendo conexiones y bueno, sí, pues creo que Puglia, con la propuesta que está trabajando, es una apuesta totalmente por el ser humano y la formación de la persona a través justamente de las artes escénicas. Pero a ver, estaba pensando en que justamente el arte es vital ahora. O sea, siempre lo ha sido, pero ahora en nuestra sociedad, en la sociedad en la que vivimos, está empezando a ganar mucha mayor importancia.
Es un medio importante.
¿Por qué?
Creo.
¿Por qué? Y lo conversábamos en Facultad de Educación. Lo que está logrando el arte y en general todas las disciplinas artísticas, y lo que siempre ha hecho, es emocionar al ser humano.
Ese es el objetivo, ¿no?
El aprendizaje solo es posible cuando la persona logra emocionarse. Nosotros lo trabajamos muchísimo. Educación, proceso de aprendizaje, no hay si no hay, si no existe emoción. Lo tenemos muy en claro, ¿no? Entonces, era esto de que ver también al otro lado, ¿no? Al otro lado, fuera de Pugyay, que es justamente el ámbito público, ¿no? Yo estudié en un colegio público en Fe y Alegría, en San Juan de Lurigancho. Y, por ejemplo, trabajábamos en las dos horas de arte en secundaria, pues danza, pintar y hacer esas cosas. A mí, yo rescato y valoro lo de las danzas, me encantó. Pero, por ejemplo, desde sexto de primaria, a mí me ayudó muchísimo en términos de seguridad personal hacer mimo. Mimo totalmente, ¿no? Entonces, viendo este lado público, porque, a ver, nosotros sabemos que la educación peruana, en la mayoría de su porcentaje, hay sector público, hay escuelas públicas, nacionales.
Y es donde hay más alumnado también.
Obviamente. Yo siempre me pregunto, es que estoy como que en esta etapa de estar muy inquieta, tratando de buscar, generar propuestas, metodologías, no sé, ir un poco a contracorriente, pero es porque creo en la educación, creo que la educación tiene que repensarse y tiene que replantearse, porque si no, no está cumpliendo el fin, el propósito último, que es al final que la persona pueda formarse para que sea feliz en la única vida que tiene.
Exacto.
Exacto. Entonces, por favor, tú yo sé que tú eres artista y toda la propuesta de Puglia, ¿cómo se podría replantear o qué nos podrías aportar desde tu experiencia, de la experiencia de Puglia, para que se pueda esto considerar en la escuela pública, ¿no? Porque a veces un poco, a ver, la propuesta esta de los días, ir sábados, domingos, tienen tres ciclos, se trabaja a través de las artes escénicas y todo ello, y es un grupo que, pucha, en Lomas de Carabellillo yo pienso que muy bueno, pero luego el otro sector público se queda con todo lo que ya está parametrado y dictado por el Ministerio de Educación, ¿no?
El tema aquí vital, me parece, hablo ahora a título personal, ¿no? Comparto mucho esto con el equipo, ¿no? Pero a título personal, me parece es que la escuela trata de ser homogenizante.
Sí.
Teniendo un país tan diverso, ¿no? Ese es el gran problema de la educación. Entonces, yo entiendo la necesidad de acreditar el sistema, de tener un estándar, de igualarnos a Finlandia y todo el asunto, ¿no? Pero teniendo tanta diversidad cultural, tantas cosas que explotar, no acercarte al lado humano. Cuando homogenizas, estás perdiendo individualidades.
Claro.
¿No? Estás perdiendo de vista al ser humano. Y es casualmente todo lo contrario de lo que hace el arte, ¿no? Entonces, entiendo la necesidad de acreditarse, de tener un sistema educativo que sea competitivo, efectivamente, completamente de acuerdo, pero sin dejar de mirarle a los ojos a los alumnos. Pero el alumno no es una nota.
Exacto.
¿No? El alumno es una nota, es una persona que tiene una individualidad y que tiene ciertas características propias que son solo de él. Pero ¿cómo haces si tienes 40 alumnos por sección? Es inmanejable, imposible. No hay forma. ¿Cómo haces cuando los profesores no están preparados para eso, eso, no? Eso. O sea, tienes, y además un déficit de no sé cuántos miles de profesores a nivel ya nacional, ¿no? Uh-huh. Te voy a hablar un ratito como bibliotecario también, que soy bibliotecólogo, ¿no? El lunes pasado estuve en una charla donde se dio una cifra. En esta, ahora mismo hay 823 bibliotecas municipales a nivel nacional. ¿Saben en cuántas bibliotecas, que son estas bibliotecas públicas, hay bibliotecarios profesionales? En tres. De las 80, de los 823, ¿no? Es un poco eso lo mismo que pasa, ¿no? Uh-huh. Es decir, ok, a veces el maestro no está lo suficientemente preparado para ese reto. Es un reto increíble. O sea, en cualquier otra, en sociedades, en otros países, o sea, el maestro es la élite de la élite de la élite de la superélite, ¿no? Uh-huh. Y está preparado y tiene la semilla y estudia 12 años porque está formando el presente mismo del país, ¿no? Exacto. Entonces no le estamos dando a los maestros. Mira, te lo digo sin ser maestro, me he dicho que hablé a partir de la experiencia, ¿no? Claro. Entonces, nosotros somos muy cuidadosos con las personas que convocamos a trabajar con nosotros, claro, ¿no? Entonces puede ser que no tengas maestro, pero conocemos tu experiencia, de todas maneras tu experiencia, que has debido tener experiencia previa para enseñar, ¿no? Pukyay significa juego, jugar en quechua. Y es un poco lo que nosotros tratamos de hacer. Los niños aprenden y se relacionan. Esto lo decía Paulo Freire completamente. O sea, algo hemos leído. El niño aprende jugando y se relaciona con el mundo a partir del aspecto lúdico. Entonces, todo lo que aprendes jugando nunca se te olvida. Nunca se te olvida, jamás. Lo disfrutas y queda internalizado, ¿no? Hay que jugar. O sea, si ese es el lenguaje del niño, hay que jugar. Si quieres relacionarte con un niño, quieres comunicarte realmente, tienes que jugar, ¿no? Y tienes que verle la cara otra vez, ¿no? Y eso es lo que tiene que pensar un poco a nivel de política del Estado, ¿cierto? El Estado, okay, ¿quieres tener mejor niño? Juega. Vamos, juega.
Claro. Wow. Sheila, por favor, me quedo así.
Lo que pasa es que me quedé enganchada cuando decía lo de juega, porque, por ejemplo, yo que soy de la especialidad de inicial, pasa que sí siento que cuando, por ejemplo, hago materiales o de repente voy ahí con mis propuestas que parecen súper infantiles a veces a mis amigas de primaria, me dicen, ay, sí, es que las de inicial sí saben hacer, las de inicial sí saben hacer manualidades, las de iniciar sí saben cantar, las de inicial, y es como, pero ¿por qué en primaria, en secundaria se tiene que perder eso? Si lo más rico que puedes encontrar en un salón es que los niños toquen, vivan, jueguen, o sea, que todo sea a través de la experimentación. Exacto. Y yo creo personalmente que el arte es un campo así infinito, te da un campo infinito de posibilidades para poder trabajar a través de lo concreto con los niños. Es infinito. A mí me encanta. El otro día me preguntaron el tema de en antropología, de cómo podríamos trasladar el tema de la educación intercultural en un medio urbano. Y lo primero que dije, a través del arte. O sea, se me salió, no sé, danza, música, o sea, que puedas integrar a la gente a través de esos medios. Y es que en realidad, últimamente mi respuesta es esa, y Pukyay, Warmayu, todos nos lo demuestran, de verdad.
Y eso, ¿no? Y mira, un poquito voy a sacar pecho por las de educación primaria. Porque ahora estamos como que dos especialidades. Y no, por ejemplo, nosotros también creo que, bueno, sin generalizar, creo que hay también una propuesta a través del juego. Personalmente, yo he jugado Tutti Frutti con mis chicos para enseñar sumas, restas, pero en general. Claro. Pero eso es lo que yo digo, juego de la boca, que eso no sé, ya. Ludo, no, o sea, pero hay que dar, yo pienso que, ahí voy a entrar a otro tema, a otro aspecto, flexibilidad, ¿no? O sea, creo que las personas estamos, como que podemos encontrarnos con personas muy cerradas, muy cuadriculadas, que sí o sí tiene que ser de tal forma y de tal forma y de tal forma, cuando una persona en general y un maestro tiene que ser flexible para
todo. O sea, estigmatizan, así se dice, está bien dicho, estigmatizan unos ellos mismos, porque sí me ha pasado a escuchar de personas que están en primaria o en una otra especialidad, sí, y dicen, no, yo no soy buena para esto, yo no, con los niños no puedo ser tan dinámica, que, y es como, pero, o sea, no te cierres a la posibilidad de tú poder experimentar ese tema. Y voy ahora a decírtelo en vivo, la pregunta de que te decía, que por ejemplo, el tema de la formación, de que ustedes me decías que no, o sea, que no formaban tipo a otros profesores o docentes que querían que querían de repente explotarse un poco para conocerse, porque realmente este tipo de talleres, por ejemplo, nos pueden ayudar a, qué sé yo, a conocernos a nosotros mismos y nuestras capacidades, y obviamente romper nuestra barrera de no sé actuar, o me falta seguridad, o no soy buena con esto, o qué sé yo.
Perdón.
O sea, te preguntaba si, por ejemplo, la, es que realmente no fui a la pregunta en el grano, pero ¿qué tanto piensas que es importante formar a los docentes?
Claro, claro.
O sea, y desde Puyay, claro, o sea, desde Puyay, no sé qué ideas.
Sí, una posibilidad
por ahí.
No pueden, te lo dar el permiso para ir a visitar.
No, no, vengan, son bienvenidas. O sea, pongamos de acuerdo, les decimos, ahí tenemos la ruta y con las líneas que tienen que tomar, todo está en Google Maps. Amigos a cada rato a que conozcan la escuela, ¿no? Mira, que no nos hemos puesto a pensar en eso, ¿no? En formar docentes. O sea, siempre hablamos de que hay este vacío en la educación formal y todo, pero no ha llegado el caso, no nos han convocado nunca una cosa así. Alguna vez lo hemos comentado con alguien que tenía interés, alguna institución que tenía un interés particular. Uh-huh. Pero mira que no. En algún momento, hace un par de años, tuvimos unas reuniones de planificación y hablamos sobre la necesidad de formalizar esto como una propuesta en el Ministerio de Educación y todo, ¿no? Y cuando vimos la maraña que es entrar a este tipo de cosas y todo, y bueno, y Anabelí, ¿tú estudiaste educación? No, yo tampoco. Jimena, administradora, Alfredo, antropólogo, uy, creo que no la vamos a hacer.
Sí es posible.
¿No? Entonces, creo que la figura para nosotros es promotor educativo, no... No, o sea, porque el director tendría que ser docente promotor, ¿no? Entonces, difícil. Entonces, en algún momento va a atender a eso. Nosotros tenemos una especie de plan de malla curricular, sabemos más o menos qué tienen que ver los chicos de acuerdo al nivel en el que están, al tiempo. Uh-huh. Pero no, mira que no entrar, es vital, yo creo, considero vital, pero no nos hemos puesto en la mira este rol. Sí. Ahorita tenemos suficiente con la escuela.
Pero para un futuro, te lo planteamos así. Porque nosotros tenemos dentro de la malla curricular que recibimos aquí en Católica, 5 años de carrera. Dentro de cada ciclo desarrollamos cursos de didácticas, cursos generales, de psicología general, de neurociencias, bueno, que esté inmerso dentro de psicología. Llevamos una didáctica de la educación musical en primaria.
En mi caso es educación vocal y auditiva. Ya.
Nosotros como estudiantes, ¿no? Para ser docentes, maestras, obviamente esos 5 años de carrera, y que algunas extendemos un poquito más, no es suficiente, y hablamos por eso de una formación continua del maestro, por eso que a través de esta propuesta de Puyay puede darse la posibilidad de que empiecen a capacitar maestros, pero justamente con esta línea artística, y uno busca, ¿no? Por eso, particularmente nosotras buscamos, hay estudiantes que siempre están en búsqueda de estos nuevos espacios de aprendizaje que son necesarios, vitales, como lo dijiste tú.
Claro, como Armayo creo que tiene un sistema de capacitación para docentes también, ¿no? Sí. Mira que no lo habíamos visto a pensar, y ahora que estamos medio...
Sería
bueno pensarlo también.
¿Y cómo crees que generaría un impacto? Por ejemplo, imaginemos que Puyay abre su escuela de formación docente, ¿cómo crees que generaría, no sé, cambio? ¿Qué cosas crees que cambiarían en un docente habitual como te lo imaginas en el aula?
La labor principal del docente, o sea, no es transmitir conocimiento.
Es acompañar.
Claro. Bueno, lo que yo pienso, ¿no? Sí, acompañar, pero es motivar, ¿no? Si el docente es apasionado en lo que enseña y logra transmitir esa pasión, no importa que el docente te enseñe a decir solamente, ¿sabes qué? Yo soy docente de matemáticas y en todo el año te voy a enseñar a sumar 1 más 1. Y a fin de año sabe sumar 1 más 1. Pero si en el camino hace que al chico le gusten las matemáticas y que por sí mismo se mete en el tema, lo es todo. Inclusive para esas cosas, para poder transmitir eso. Porque a veces las personas están metidas en el tema todo, pero no tienen herramientas para comunicar eso. Claro. Necesariamente, ¿no? Hasta para ese... Para este tipo de transmisión de emociones, digamos, hacia el participante. Nosotros tratamos de no decir alumno, pero estamos tratando de sacarnos ese chip de la cabeza, ¿no? Hacia los participantes, ¿no? Porque nosotros aprendemos tanto como ellos cada vez que estamos relacionándonos en un proceso educativo, ¿no? Es la idea. Por eso es importante también el arte, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿cómo puedo llegar mejor a mis alumnos? ¿Cómo puedo transmitir eso? ¿Qué herramientas me puede dar, como decía, el teatro? ¿Qué herramientas me puede dar la música? La música es vital. La matemática y la música están ligadas desde siempre. El teatro o las artes escénicas, la representación de una obra para motivar el aprendizaje de la historia, por ejemplo, o de la literatura, es muy obvio, pero de la historia es increíble. La capacidad de mnemotecnia, porque hay muchas cosas que las tenemos que aprender de memoria solamente, ¿no? Oye, claro, ¿no? Bueno, hazte un rap con la tabla del 4. Vamos.
Vamos,
¿no? Entonces hay que, obviamente, un docente que no puede llevar un ritmo, ¿no? Que no puede decirle al alumno, este es el ritmo, entonces, ¿cómo haría? ¿Cómo haría claro, para decirle canta? Claro, no, que no puede entonar. Que no puede entonar.
Esa vergüenza, no sé.
Claro, o que no tiene la soltura necesaria claro. Para hacer eso. Los chicos aprenden jugando. Si aprenden jugando, otra vez. Queda.
Y, por ejemplo, hace un rato de lo que comentaba del tema de la educación intercultural. ¿Cómo a través del arte podríamos por ahí meter el tema de educación intercultural?
¿O cómo lo trabaja? ¿Cómo lo trabajan desde Pucyay, ¿no?
Claro. Hablábamos hace unos momentos del tema de la identidad de los chicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros estamos, aparte de los talleres propiamente artísticos, propiamente dichos, también tenemos un trabajo transversal con talleres de comunicación comunitaria, ¿no? En esos talleres los resultados son normalmente un periódico. Tenemos un periódico uh-huh. que en un momento se llamó El Pacífico, porque bueno, los participantes así quisieron llamarlo, no sé por qué se llamó El Pacífico, y tenía un suplemento que se llama Chiquilomas, pero ahora el periódico se llama Chiquilomas nomás.
Ay, qué bueno, ¿ya?
Entonces en ese periódico, en este medio, bueno, es un periódico, bueno, sale todos los días, ¿no? Se uh-huh. sale una vez al ciclo. Claro. Se recogen entrevistas a personajes de la comunidad, a los uh-huh. padres, a los participantes, todo, y se trata, por ejemplo, en un ciclo ha sido el tema justamente de dónde vengo, ¿no? Uh-huh. Cómo llegó mi papá acá, mi mamá acá, y cómo fue la historia del nacimiento, el crecimiento, el desarrollo de Lomas de Caraballo, ¿no? Porque a veces los chicos nacen ahora y bueno, ya tienen ciertas comodidades a pesar de lo difícil de la zona, ¿no? Pero sus padres la pasaron negras, ¿no? Entonces tienes que ver cómo no entraba ningún carro. O sea, la gente, la única manera de entrar hasta desde Lóbalo Zapallal para allá era un camión de basura al cual se subían todos. El camión se llamaba La Madrina, todavía me acuerdo que me comentaron eso. Entraba y pasaba 3 veces al día. Entonces tú subías ahí, si se te pasaba La Madrina, bueno. Ya fue, ¿no? Entonces, cosas como esas, ¿no? Entonces, recuperar un poco el tema de la identidad. Bueno, y hay gente migrante que viene de Ayacucho, o que viene de Huancavelica, o que viene de Piura, ¿no? Entonces, un poco dialogar, ¿no? A veces para hacer trabajos en el tema de teatro o en el tema de las danzas, digo, oye, vamos a ahora hacer un aprender una danza nueva que viene de tal sitio, viene de tal otro, o a ver, trae, propón, ¿no? Pregúntale a tu mamá, ¿qué se baila? Y cómo una canción, trae una canción del tema. Entonces, la relación, ¿no? Es decir, vamos a trabajar, vamos a crecer, pero pisando tierra, ¿no? Claro. Tú tienes un bagaje cultural atrás. Lo que pasa es que a veces no te das cuenta o te da roche.
Claro, ¿no? Claro. Porque entonces, nacen muchos complejos, sobre todo de la gente que de repente tiene padres inmigrantes. Entonces, le preguntas de dónde es o de dónde eres y es como, de Lima, ¿y tus papás? Y te quedas como claro. En puntos suspensivos, porque hay mucha gente que obviamente por ese tema tiene muchos complejos, pero en realidad es algo tan rico, o sea, tener orígenes, no sé, de Ayacucho, de la selva, de la sierra, de donde tengas orígenes, porque incluso pueden ser extranjeros, o sea, tener una raíz ya es maravilloso, no sé, sentirte identificado con algo, porque cuando realmente sientes que no perteneces o no te sientes ubicado en alguna realidad, en algún contexto, yo creo que serios problemas de identidad de todas maneras tendrías.
Claro que sí. Claro que sí. Y incluso tenemos chicos que hablan quechua, pero hablan quechua en su casa.
Ay.
Y no, nosotros nos enteramos, oye, que hablabas quechua. Sí. Háblame.
Claro, no, si es necesario.
Es de todas maneras necesario. O sea, la idea es que la identidad, tu identidad no es mi identidad. No es, ¿no? Entonces, tu identidad es tuya, ¿no? Entonces, vamos a trabajarla y podemos crear una nueva identidad o descubrir una identidad o desarrollar, fortalecer una identidad de tu comunidad. Porque tú tampoco eres tu padre. Por más de que tú tengas, vengas de una familia que viene de Cucho, tú no eres de Cucho, ¿no? Claro. Pues ni vives en Huamanga, ¿no? Entonces, tú vives en Lomas de Caraballo. ¿Qué es Lomas de Caraballo para ti? Entonces, ese tipo de de cuestionamiento se trabajan, por ejemplo, en esta obra 34.5. La anterior a esa se llamó Caminos y es la historia de la fundación de Lomas de Caraballo. Cada chico le preguntaba a sus padres cómo llegó y cómo era. Entonces los chicos en escena, a partir del lenguaje artístico que domina más, la danza, la música, el teatro, etcétera, la acrobacia, cuenta la historia de su padre.
Qué loco, me quedo otra vez de la acrobacia hacer una historia.
Es que lo cuentan y armamos en escena casas desde la acrobacia,
wow.
¿No?
¡Wow! ¡Qué bien!
¡Qué increíble!
Explotan al ser humano en todas sus posibilidades.
Explotamos las posibilidades del ser humano, al trabajo infantil, por favor. Hemos hecho campañas contra el
Muy bien, me rectifico. Todas las posibilidades del ser humano para que sea totalmente, o sea, luego pensaba en educación integral, pero es justamente eso, ¿no? Muchos hablan de educación integral, todo, educación integral.
Pero nadie dice
cómo, y justamente nosotros podemos ahora ver plasmado, aterrizado, materializado en todo lo que es Pugyay, ¿no? ¿Verdad? Muchísimas gracias, yo pienso que va. Ha sido tantas cosas.
Sí. Así, y tanto... ha complementado también un montón el tema que trabajábamos antes de las artes plásticas, porque sí, o sea, las artes plásticas reflejan mucho y es un trabajo que sirve, por ejemplo, que es mucho más, que se ve un montón en la escuela, pero por ejemplo, la experiencia Pugyay es distinta, es claro, algo que de repente no es, no es tan usual, pero que de verdad sería increíble tener dentro de un aula, o sea, a los niños haciendo malabares o ese tipo de cosas.
Una última pregunta. Y bueno, yo estaba pensando un poco en las generaciones que están saliendo. Bueno, promoción puede ser cambiada por generaciones de personas.
Puede ser interesante.
Porque son grupos de vida, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuántos participantes tienen ahora, por ejemplo?
70, o sea, el último ciclo terminaron 76 o 77 participantes organizados en 4 grupos etarios. Y cada grupo etario, o grupo 1, 2, 3, 4, está dividido en 2, grupo A y B. Los A, como te digo, son los más nuevos y los B son los más cancheros, ¿no?
Ah, claro.
Pero en realidad, mira, en 11 años han pasado más de 700 alumnos ya. 700, 800 alumnos.
Guau. Wow. Definitivamente eso es...
Les han cambiado la vida, te juro, porque obviamente de ir a la escuela a un sistema súper tradicional, yo que estoy en contra totalmente, y ir, poder tener la oportunidad de los sábados eso. O en vacaciones, sí. Poder experimentar otro lado de ti mismo.
Sí.
Es increíble, o sea, la nutrición que deben tener así personal y espiritual.
No, y además, para terminar, ¿no? Ya a estas alturas, con chicos ya egresados de una profesión artística, ya artistas profesionales, o sea, tú ves a Juan Añosa, que es uno de estos participantes que está ahora en el elenco de La Tarumba y todo, camina por Lomas, y los chiquitos que son sus alumnos y los que lo conocen, es el héroe. Es el héroe y es la manera. O sea, ya los chicos empiezan a tocar solos, las zampoñas están por todos lados, los chicos ya salen al colegio, salen al recreo del colegio, no juegan, tocan.
Claro,
¿no? Entonces, y entonces hay chicos que ya no son de la escuela, no son de Pugyay, y están aprendiendo a tocar porque sus compañeros les. Y ya no tocan porque yo les digo que toquen, sino porque les gusta. Se han apropiado de eso, la música es parte de sus vidas, y eso es lo rico. Ya lo incorporaron a su cotidianeidad. Puede ser que ellos no sean músicos en el futuro, pero siempre van a poder tocar un instrumento.
Qué bien. Definitivamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, creo que todos los que nos están escuchando ahora pueden compartir o estarán todos emocionados con toda la propuesta de Pugyay. Yo pienso ahorita, para ya ir cerrando porque el tiempo nos está ganando, de que todos los que estamos formándonos para maestros también tenemos ahí nuestras habilidades, todo, como lo hablábamos desde un principio. Hay que utilizar estas, ¿no? Por ejemplo, Sheila es muy buena. Sí, exacto. Es muy buena bailando. Yo lo hago no cantando, pero también haciendo todo lo que es clown.
No, estuvo bailando que yo, ¿eh?
Y utilizar todas esas habilidades para a través de ellas llegar a nuestros estudiantes, ¿no? Y ese es todo un compromiso por la educación. Y educación entendida no solamente como formal dentro de las cuatro paredes de un colegio. No. La educación trasciende los muros de una escuela. Y justamente es esto, ¿no? Yo pienso que ya para ir terminando justamente que esta propuesta de Pugyay nos está ayudando también a reafirmar la importancia de la educación y la importancia también del arte la educación a través del arte. Bien, bueno.
Entonces, síganos en Facebook, por favor, denle su like a la página. Estamos como Pugyay Arte y Comunidad.
Yeah.
¿No? Tenemos un canal de YouTube donde pueden ver las experiencias previas también que hemos tenido con los chicos. Hay reportajes de televisión que nos han hecho, qué sé yo, ¿no? Y nada, los correos electrónicos están ahí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, quieren llevar a sus hijos a Lomas, bienvenidos todos, ¿no?
Listo, muchísimas Guillermo, gracias.
Muchísimas gracias.
A ustedes por lo
muchísimas. Por favor, ve a enseñar a la Facultad de Educación. Lo hago público, la decana nos va. No, no,
por Carmen, favor. Por favor. Necesitamos renovar el personal.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, muy valioso. Y bueno, Claudia, nos dices que nos vamos a corte. Sí, nos vamos a un corte y regresamos para dar la agenda infaltable de la semana y enterarnos de un poquito
en
de todo.
En Educación en Acción por Zonapuc.
Por el rayo escutador.